Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, visitó Francia y Alemania para reunirse con sus respectivos líderes, Emmanuel Macron y Angela Merkel. El líder ucraniano señaló que la reunión de los líderes del Cuarteto de Normandía podría celebrarse después de las elecciones parlamentarias en Ucrania, previstas para el 21 de julio.
El Cuarteto de Normandía, integrado por Alemania.
Carlos Martínez, analista internacional mexicano, consultado por Radio Sputnik, compartió sus criterios sobre el tema en cuestión. La Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, aprobó este martes la ley que suspende el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance. Vladimir Shamanov, presidente del Comité Parlamentario de Defensa, dio su parecer al respecto. El pasado mes de abril, Rusia recortó las inversiones en bonos de Estados Unidos por casi 1.600 millones de dólares, según datos publicados por el Departamento de Tesoro norteamericano. El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Mikhail Bilaev, comentó dicho comunicado. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, visitó Francia y Alemania para reunirse con sus respectivos líderes, Emmanuel Macron y Angela Merkel, respectivamente.
Tema principal.
Los asesores políticos del llamado formato de Normandía, Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, que busca una solución al conflicto en el este de Ucrania, celebrarán una reunión el próximo 12 de julio, anunció la canciller alemana Angela Merkel al término de su encuentro con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky en Berlín. Por su parte, el líder ucraniano señaló que la reunión de los líderes del Cuarteto de Normandía podría celebrarse después de las elecciones parlamentarias en Ucrania previstas para el 21 de julio.
Pero realmente quiero que esta reunión tenga lugar tan pronto como sea posible. Por ello, fijamos el primer encuentro de trabajo a nivel de asesores para julio.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en unos 13.000 muertos. Las negociaciones a cuatro bandas entre Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, conocidas como el Cuarteto de Normandía, se han desarrollado junto al Grupo de Contacto Trilateral Rusia-Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la principal plataforma de consultas para buscar una solución política al conflicto en el este ucraniano.
En la rueda de prensa conjunta con Merkel, Zelensky habló, entre otras cosas, del tránsito del gas ruso a través del territorio ucraniano, defendiendo su conveniencia.
Conservar el tránsito del gas ruso a través de Ucrania y acumularlo en las instalaciones de almacenamiento de Ucrania representa una garantía de la seguridad energética de Ucrania y Europa. Se trata de un método civilizado de garantizar un mercado de gas justo y seguro. No resulta un secreto para nadie que en nuestras posiciones en el proyecto Nord Stream 2 son diametralmente opuestas. Al mismo tiempo, agradecemos la buena disposición de Alemania a mantener un diálogo sustantivo sobre ese tema nada fácil.
El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. Países como Estados Unidos, Ucrania, Letonia, Lituania y Polonia expresaron su rechazo a la realización del proyecto, advirtiendo que esa obra aumentaría la dependencia del gas ruso. Rusia insiste en que el proyecto Nord Stream 2 es puramente comercial y competitivo y no implica el fin del tránsito del gas ruso a la Unión Europea a través de Ucrania. El contrato actual para el tránsito de gas ruso a la Unión Europea a través de Ucrania expira a finales de este año.
Era de esperar que Zelensky tendría un buen trato en Europa, puesto que es el presidente de Ucrania, dijo Sputnik el director del Centro de Cooperación Social e Informativa Europa, Eduard Popov, al comentar la gira del líder ucraniano.
Quiero recordarles que Zelensky, ya como presidente de Ucrania, se reunió con Emmanuel Macron aún antes del encuentro de Macron con Poroshenko. Esto fue la señal de que Europa se está preparando paulatinamente para recibir al nuevo líder ucraniano. Macron fue el primero de los estadistas europeos en reconocer a Zelensky como nuevo líder potencial de Ucrania. Zelensky trata de forjar el hierro mientras está caliente. Estas dos personas son bastante parecidas. Ambos no son figuras independientes. Zelensky ahora procura aprovechar su contacto con Macron para convertir el cuarteto de Normandía en trío de Normandía, sin participación de la Federación de Rusia.
Es llamativo que la visita de Zelensky a Alemania fue precedida por una sonante declaración del embajador de Ucrania en Berlín, Andriy Melnyk. En entrevista a un medio germano, el diplomático acusó a los políticos alemanes Stefan Weil y Manuela Schwesig de traición al pueblo ucraniano por la postura prorrusa de ambos.
Weil y Schwesig son los ministros presidentes de Baja Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, respectivamente. Weil critica las sanciones antirrusas y considera que no reportan ningún beneficio político. Schwesig, por su parte, se pronunció por una cooperación más estrecha con Moscú. Es más, Melnyk manifiesta que Weil y Schwesig son secuaces del Kremlin y con sus acciones destruyen la confianza en Alemania como país mediador.
El decano de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales del Instituto Siberiano de Administración, Sergei Kozlov, explicó a qué se debe la retórica del embajador ucraniano en Alemania.
En realidad, la vieja Europa evidencia que espera de Ucrania un cambio del rumbo practicado bajo el gobierno del anterior presidente Petro Poroshenko. Pero es evidente que la nueva dirigencia ucraniana no está dispuesta a ello. Semejantes declaraciones caracterizan la incertidumbre que reina actualmente en la cúpula dirigente ucraniana. La postura de los diplomáticos ucranianos, que, entre otras cosas, se ha puesto de manifiesto en la evaluación del comportamiento de políticos de Alemania, se debe a la actual visita del presidente ucraniano a Europa.
Carlos Martínez, analista internacional mexicano consultado por Radio Sputnik, compartió sus criterios sobre el tema en cuestión.
El cuarteto de Normandía, integrado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, representa no solo una fuerza europea y occidental, sino el peso necesario para determinar decisiones de poder. Aunque la voluntad del presidente Zelensky es evidente, ante los problemas que enfrenta su país, esperar tiempo sería muy riesgoso para su gobierno. ¿Será que el Cuarteto de Normandía actuará o quiere actuar antes que la ONU determine diversas acciones? Los diversos posicionamientos de Putin, Macron, incluso de Merkel, han sido por un cese al fuego y una estabilidad económica y social de Ucrania. Los mandatarios tienen una gran tarea y es construir con paz el país de Ucrania. Donetsk y Lugansk se levantan en revolución y la política interior se desgasta cada segundo. Esperemos a ver qué sucede en los próximos días. Seguramente habrá posicionamientos. Aunque se descarte el diálogo entre Putin y Zelensky, es clara la importancia que tiene Merkel en el país ucraniano. Creo que es evidente. Manipular el deseo de los votantes del pasado abril del 2014, creo que sería peligroso para la gestión de este mandatario. Sin lugar a duda, Ucrania está bajo la fuerza del fuego militar durante varias décadas, pero la importancia del diálogo con Vladimir Putin podría llegar a un cese inclusivo social. Recordemos que en la historia internacional, países donde se han desarrollado operaciones militares, internas e incluso levantamientos sociales, solamente degradan sus gobiernos y provocan inestabilidad socioeconómica. La ONU tiene a Ucrania bajo la lupa, y eso hay que verlo.
Y hasta aquí nuestro breve resumen del viaje del nuevo presidente ucraniano a Francia y Alemania.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, aprobó este martes la ley que suspende el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, Tratado INF, por sus siglas en inglés.
Estados Unidos había abandonado ya en febrero este tratado internacional. El pasado 30 de mayo, Putin presentó a la Asamblea Federal Rusa el proyecto de ley para suspender el Tratado INF. La iniciativa presidencial obtuvo el respaldo de todas las fracciones del Parlamento ruso.
Vladimir Shamanov, presidente del Comité Parlamentario de Defensa, manifestó en el hemiciclo que Rusia poderosa ha generado siempre la envidia, irritación y respeto a la vez. Y puso de relieve:
Сегодня, когда мы восстановили потенциал армии, мы сегодня
Hoy hemos restablecido el potencial del ejército. Hoy disponemos de unos tipos de armamento que nadie podrá crear en los próximos 10 a 15 años.
Oleg Nilov, subtitular de la bancada parlamentaria Rusia Justa, añadió en la Duma por su parte lo siguiente.
Dado que Washington abandonó este tratado y que el tratado no existe ya prácticamente, respaldamos el proyecto de ley y facultamos a nuestro presidente para retomar el tema del tratado si para ello va a haber algunos fundamentos.
En la facción liberal demócrata definieron la paralización de la vigencia del tratado como un día dichoso. El líder del partido, Vladimir Zelensky, manifestó que el tratado sobre eliminación de los misiles de mediano y corto alcance, firmado en tiempos de Gorbachev, era una traba en nuestra vida.
Bogdan Biespalko, miembro del Consejo de Relaciones Étnicas adjunto a la presidencia, se refirió a la decisión de los diputados de la siguiente forma.
Considero del todo natural, correcta y lógica esta decisión de los diputados de la Duma de Estado. Los norteamericanos mismos impulsaron, de hecho, el abandono del tratado sobre misiles de corto y medio alcance, mientras que Rusia no manifestó interés alguno en salir de ese acuerdo. Es evidente que Estados Unidos ha venido relajando todo aquel sistema de seguridad internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que nosotros nos empeñamos en conservar por todos los medios. Pero si ciertas restricciones han sido ya deterioradas, no hemos sentido considerar entonces esas construcciones de cumplimiento obligatorio para nosotros.
El senador Sergei Tsekhov adelantó que la Cámara Alta del Legislativo examinará la ley el 26 de junio.
Están en sintonía con el espacio El Punto. El pasado mes de abril, Rusia recortó las inversiones en bonos de Estados Unidos por casi 1.600 millones de dólares, según datos publicados por el Departamento del Tesoro norteamericano. Las inversiones de Rusia disminuyeron de 13.716 millones de dólares a 12.136 millones. Rusia ya venía recortando de forma consecuente las inversiones en la deuda pública de Estados Unidos.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Mikhail Bileyev, comentó dicho comunicado.
Rusia de forma consecuente sigue el rumbo orientado a la desdolarización de su economía y por consiguiente el abandono de los bonos norteamericanos. En medio de las sanciones son pasos perfectamente naturales. No obstante, cabe preguntarse, ¿en qué instrumentos financieros alternativos vale la pena invertir? Estos instrumentos deben ser seguros y liquidables. Tales son las cualidades, por ejemplo, de los bonos europeos y chinos y asimismo de los metales preciosos, sobre todo el oro. Nuestras reservas en esos activos, incluido el oro, crecen de forma permanente. La disminución de las inversiones en bonos estadounidenses es una tendencia no solo de la economía rusa. En este caso, nos encontramos en el mismo cauce que las tendencias mundiales.
El líder en la lista de los grandes tenedores de la deuda norteamericana en marzo seguía siendo China. El monto de las inversiones chinas ascienden a más de $1 billón. Japón se sitúa en el segundo puesto y en tercer lugar se encuentra a gran distancia Brasil con 306.700 millones de dólares. Rusia ni siquiera está en la treintena de los grandes tenedores de la deuda estadounidense.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo de la Unión Europea aprobó una declaración sobre el apego de la organización a la cooperación regional, donde expresó su preocupación por la situación en el Mar Negro.
El documento subraya que para la cooperación regional en el Mar Negro es fundamental respetar la ley internacional, incluidos los principios de independencia, soberanía e integridad territorial, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluida la libertad de navegación, así como las decisiones políticas de la Unión Europea y su política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea.
La península de Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras haber celebrado en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esta opción.
El Consejo enfatiza la creciente importancia estratégica del área del Mar Negro para la Unión Europea y llama a una participación más activa en la colaboración regional de acuerdo con los principios de la Estrategia Global de la Unión Europea y la Política Europea de Vecindad Revisada.
Además, el Consejo aboga por estrechar los lazos con la sinergia del Mar Negro, iniciativa que tiene por objetivo mejorar la cooperación regional de Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania, y otras estrategias de la Unión Europea relacionadas con la región.
Asimismo, se les invita a la jefa de la diplomacia europea y a la Comisión Europea a elaborar regularmente informes sobre la implementación de la sinergia del Mar Negro, así como tomar en cuenta la iniciativa a la hora de programar la cooperación técnica y financiera.
El doctor en politología Andrei Manoilo, profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú, supuso las motivaciones que animarían a la Unión Europea para emitir tal declaración.
Personalmente no veo que existan desafíos algunos para la Unión Europea en la cuenca del Mar Negro. En general, allí no hay amenaza alguna para la Unión Europea. Es muy probable que se trate simplemente de un acto de solidaridad euroatlántica con Estados Unidos. Y quizás también es una declaración en la que Estados Unidos insistía. Y la Unión Europea simplemente la difundió, porque en ella no se determina nada concreto, simplemente se expresa la inquietud. Pero valga señalar a propósito que hay también inquietud en Rusia a raíz de la política que continúa aplicando Ucrania y con respecto a los afanes de Estados Unidos de dirigir a Ucrania por un rumbo determinado, es decir, antirruso. Ello explica que la inquietud esté presente en todos, lo que es normal. La retórica puede ser la que sea, pero tiene significado no la retórica, sino la disposición a pasar a asuntos concretos.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El reporte de The New York Times sobre la escalada de los ataques cibernéticos que Estados Unidos realiza contra el sistema eléctrico de Rusia se basa en la información procedente de fuentes gubernamentales, señaló el medio estadounidense. Los ataques se realizan para lanzar una advertencia a Vladimir Putin, apuntó.
El presidente Trump a su vez tachó el reporte del rotativo de información falsa. La historia en The New York Times sobre los ataques crecientes de Estados Unidos contra la red eléctrica de Rusia son noticias falsas, y el fallido The New York Times lo sabe. Deben divulgar de inmediato sus fuentes que, si existieran, lo cual dudo, son falsas. El New York Times debe ser totalmente responsable, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.
Según fuentes del New York Times, el propio Trump no sabe sobre esos ataques porque al Pentágono y a los agentes de inteligencia les preocupa su reacción y la posibilidad de que el mandatario de Estados Unidos pudiese cancelar la operación o discutirla con funcionarios extranjeros. El medio se basa en los supuestos comentarios de varios exfuncionarios del gobierno estadounidense que prefirieron mantener el anonimato.
La información publicada sugiere que Estados Unidos implantó un código en la red eléctrica de Rusia y otras instalaciones durante las elecciones de mitad de mandato. Esta acción podría haber sido realizada en concordancia con los nuevos poderes que le fueron otorgados por un proyecto de ley aprobado en 2018.
Esa información fue parcialmente confirmada a Sputnik por una fuente dentro de la cúpula directiva de una de las agencias de seguridad. En sus palabras, los servicios especiales extranjeros han estado tratando de penetrar los sistemas de gestión de transporte, la banca y gestión de energía de una manera cada vez más fuerte. Agregó que estas actividades se han convertido en una rutina de la guerra cibernética.
Alexander Tokarenko, miembro de la Asociación de Jefes de Servicios de Seguridad Informativa, opina que en el espacio informativo se ha desplegado una verdadera guerra con empleo de todo tipo de métodos.
En el espacio informativo se libra una guerra normal, entre comillas. Los norteamericanos tratan de prevalecer en el mundo. Esto no tiene nada de nuevo, y para ello se emplea todo, hasta los medios y métodos más sucios. Por parte de Estados Unidos, la guerra se prolongará mientras ellos sigan tratando de ser los dueños del mundo unipolar.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los cazas rusos Su-27 escoltaron bombarderos estadounidenses B-52 que se acercaban a las fronteras de Rusia desde los mares Negro y Báltico. Comunicó el Ministerio de Defensa ruso que hizo público un vídeo al respecto, que también es disponible en nuestra página web mundo.sputniknews.com. En ningún momento se permitió la violación de la frontera estatal de la Federación de Rusia. Los vuelos de los cazas rusos se llevaron a cabo en estricta conformidad con el reglamento de uso del espacio aéreo internacional, indicó la cartera castrense.
El politólogo militar Andrei Koshkin comentaba la redoblada actividad de Estados Unidos y de la OTAN junto a las fronteras de Rusia, señalando:
ha crecido la agresividad de los militares de la Alianza Noratlántica y ha aumentado justamente la cantidad de los intentos de transgresión de los límites aéreos y navales y la cantidad de los ejercicios militares en la cercanía de la frontera con Rusia. Periódicamente son emitidas declaraciones de militares norteamericanos y de la OTAN en el sentido de que nosotros obraríamos de manera incorrecta o que tomamos sesgadamente y sin fundamentos los casos de esta naturaleza. Y es que al día de hoy nos hemos visto obligados a constatar el incremento de la actividad de la OTAN con respecto a las fronteras de la Federación de Rusia.
En los últimos tiempos, aviones extranjeros de reconocimiento, léase espías y drones, vuelan con frecuencia creciente cerca de los límites y de instalaciones militares de Rusia. Ellos son regularmente distinguidos sobre el Mar Báltico, en la región de Crimea y en la comarca de Krasnodar, e incluso no lejos de las bases rusas en Siria. Junto a las fronteras de la Federación Rusa, se han registrado de manera patente también vuelos de bombarderos estratégicos nucleares Boeing B-52H. El Ministerio de Defensa de Rusia ha instado en más de una ocasión a Washington a renunciar a semejantes operaciones. Sin embargo, la respuesta del Pentágono ha sido negativa.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Corporación Rusa de Construcciones Aeronáuticas, UAC, suministrará a Chile un total de 7 aviones anfibios Beriev B-200, en lugar de los 5 previstos originalmente, dijo el exdirector general de Beriev y hoy en día primer ejecutivo de Ilyushin, Yuri Grudinin.
Hemos firmado hoy el contrato sobre otros 2 aviones B-200 para Chile, declaró Grudinin este martes a los periodistas en los pasillos del Salón Aeronáutico de Le Bourget. El ejecutivo agregó que la entrega será en el año 2020 seguramente y que en la financiación del acuerdo participan bancos rusos.
En septiembre de 2018, Beriev firmó un acuerdo con la chilena CBP Asesorías Aeronáuticas sobre el suministro de 2 aviones anfibios B-200ES, con una opción de compra de 3 unidades adicionales.
Por otra parte, Grudinin comunicó que hay un proyecto de contrato de suministro de una decena de aviones anfibios B-200ES a la compañía norteamericana Seaplane Global Air Services. El proyecto fue acordado hace un año. Los suministros del avión anfibio ruso B-200 a la compañía norteamericana comenzarán en los años 2020-2021, precisó la fuente.
El director comercial de la revista Arsenal Atiechesva, Alexei Leonkov, se refirió a las peculiaridades del B-200.
La variante contra incendios del avión anfibio B-200, al posarse sobre el agua y deslizarse sobre su superficie, llena rápidamente sus tanques, ya sea agua de mar o potable. Esta es una de sus ventajas. Estados Unidos, donde los grandes incendios en el seno de la naturaleza son frecuentes, no tiene este tipo de aparato volador capaz de cargar rápidamente grandes cantidades de agua. Está claro que tiene helicópteros contra incendios y también aviones, pero estos funcionan sobre la base de otro principio.
El hidroavión B-200 está diseñado para sofocar los incendios forestales y también para transportar grupos aeromóviles de rescate a las zonas de los desastres y suministrar ayuda humanitaria y equipos, así como realizar patrullas y monitoreo. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Según se espera, en julio, dará a conocer en Bangkok el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo el programa de ensanchamiento de la cooperación de Estados Unidos con Camboya, Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar en las reuniones de la ASEAN a nivel de ministros.
El experto Xu Lei, del Instituto de China de Problemas Internacionales, en entrevista para Sputnik, precisaba al respecto.
En la época del presidente Obama, Estados Unidos propuso la estrategia del retorno a Asia, la que como un elemento de los más importantes consistía en el reforzamiento de la política norteamericana y el aumento de las inversiones en Indochina y en la cuenca del río Mekong. Estados Unidos se proponía incluir en un nuevo formato de colaboración a los países del curso bajo de Mekong, prometiendo inversiones en su economía. Aquella fue la denominada Iniciativa del Bajo Mekong. Aquella iniciativa tenía un nombre de gran resonancia, pero posteriormente iba a quedar reducida a una consigna vacía, explicaba el experto chino. Después de la investidura de Mike Pompeo en el cargo del secretario de Estado, la rivalidad entre Estados Unidos y China en la zona del río Mekong creció drásticamente, y por tal razón los norteamericanos comenzaron a enviar muchas más finanzas a esa región. Sin embargo, resulta difícil afirmar si podrá Estados Unidos invertir ahora en los países del Bajo Mekong mucho más que en los tiempos de Obama.
La experta Nadezhda Bekhtimirova del Instituto de Países de Asia y de África de la Universidad Lomonosov de Moscú considera por su parte que en el marco de la iniciativa norteamericana anterior no fue mucho lo que se hizo para los países de la región. La experta prosigue.
Fue entregada una cierta ayuda en la esfera ecológica y migratoria, pero las cifras de tal asistencia no fueron considerables. Para los norteamericanos era importante simplemente subrayar que ellos prestan atención a esos países y que habían regresado a la región. Para Estados Unidos era importante justamente la presencia simbólica. En tiempos de Barack Obama se proclamaba pública y francamente que todo se hace en contrapeso a China y que Estados Unidos no soportará la presencia de China en algunos países en los que su influencia económica era bastante grande, por ejemplo, en Laos y Camboya. Sin embargo, ha venido disminuyendo lo atractivo de la iniciativa estadounidense, sobre todo con el trasfondo de la acentuación de la presencia económica de China en la región y del crecimiento de su ayuda financiera a los países del bajo curso del Mekong, subrayaba Nadezhda Bekhtimirova.
Fue entregada una cierta ayuda en la esfera ecológica y migratoria, pero las cifras de tal asistencia no fueron considerables. Para los norteamericanos era importante simplemente subrayar que ellos prestan atención a esos países y que habían regresado a la región. Para Estados Unidos era importante justamente la presencia simbólica. En tiempos de Barack Obama, se proclamaba pública y francamente que todo se hace en contrapeso a China y que Estados Unidos no soportará la presencia de China en algunos países en los que su influencia económica era bastante grande, por ejemplo, en Laos y Camboya. Sin embargo, ha venido disminuyendo lo atractivo de la iniciativa estadounidense, sobre todo con el trasfondo de la acentuación de la presencia económica de China en la región y del crecimiento de su ayuda financiera a los países del bajo curso del Mekong.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.